mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, programa radial que se realiza con la colaboración de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la Universidad del Cauca, también con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y con la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato en la Niñez, Rico Buen Trato. Les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. Hoy vamos a estar en este programa con la doctora Giselle Burbano, residente de pediatría, y con los estudiantes de último año de medicina, Eduardo Fernando Daza, Gabriela Lucía Guerrero. También nos acompaña la estudiante de último semestre de fonoaudiología, Laura Mena. Hoy pues vamos a hablar sobre un tema que se está hablando mucho por estos días debido a que se resalta pues la importancia y la necesidad de prevenir el suicidio. Nosotros vamos a hablar hoy sobre este tema tan importante, tan sentido y que en muchos casos aqueja a muchas familias. Lo vamos a enfocar a la prevención del suicidio en población menor de edad, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bueno, queremos preguntarle a Gabriela Lucía qué es el suicidio, qué es la ideación suicida y qué es la conducta suicida.
Cuando hablamos de suicidio, nos referimos a la decisión que toma una persona de poner fin a su vida. Es un tema doloroso, pero necesario de hablar, sin miedos ni prejuicios. Porque el silencio muchas veces aumenta el sufrimiento. La ideación suicida significa que alguien está pensando en acabar con su vida. Puede ser pensamiento que aparece de vez en cuando o de manera constante. No siempre la persona lo dice en voz alta. A veces lo guarda en secreto y por eso es tan importante estar atento a señales de alarma. Por otro lado, la conducta suicida incluye todas aquellas acciones que hace una persona con la intención de hacerse daño o de terminar con su vida. Puede ser desde planear cómo hacerlo hasta intentarlo. Es decir, va más allá de los pensamientos, ya se convierte en acciones concretas. Algo que nunca debemos olvidar es que el suicidio no es un acto de cobardía ni de valentía, sino una señal de un dolor profundo que la persona no sabe cómo manejar. Y ahí es donde entramos todos nosotros, la familia, los amigos, la comunidad, para ofrecer escucha, compañía y ayuda profesional cuando se necesita. Hablar del suicidio no provoca que alguien lo intente, al contrario, abrir la conversación puede salvar vidas.
Gracias, Gabriela. Sí, qué importante es poder abordar estos temas, y es que cuando no nos toca a nosotros, pensamos que es algo raro, ¿no? Pero Eduard Fernando Daza realizó unas indagaciones sobre las cifras que hay, precisó cifras aquí en Colombia que nos gustaría contarle a nuestros oyentes.
Sí, doctora, pues este es un tema sensible, pero es necesario que lo hablemos. Muchas veces preferimos no tocar este tema porque causa miedo o incomodidad, pero la realidad es que el silencio tampoco ayuda. Hablar de cifras pues nos permite entender la magnitud del problema y sobre todo nos recuerda que estamos hablando de vidas humanas, de familias que quedan marcadas y de jóvenes que no encontraron otra salida a su dolor. Hablando desde un panorama general, las estadísticas son claras y preocupantes. Entre los años 2019 y 2023 se registraron en Colombia más de 51.000 intentos de suicidio en menores de edad, es decir, en niños y adolescentes de entre 5 y 17 años. Y también si analizamos un momento, eso significa que un promedio cada año pues más de 10.000 niños o adolescentes intentaron acabar con su vida. Y esto pues es realmente una cifra que debería preocuparnos como sociedad. Y lo más doloroso es que en este mismo periodo, pues 1.600 menores de edad murieron por suicidio. Eso equivale más o menos a un niño o adolescente cada día durante 5 años. Y si miramos también lo ocurrido, solo en el año 2024 las cifras siguen siendo alarmantes. Hasta el mes de octubre ya se habían registrado casi 13.000 intentos de suicidios en menores de edad y 183 muertos consumados en este mismo grupo. Es decir, no estamos hablando de un problema del pasado, sino algo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora, si ampliamos pues ya el rango hacia los adolescentes mayores y a los jóvenes adultos, también encontramos datos muy serios y preocupantes. En el primer semestre del año 2023, Colombia registró 1.540 suicidios en total. De estos, 142 correspondieron a adolescentes y 479 a jóvenes entre 18 y 28 años. Es decir, más de un tercio de todos los suicidios ocurrieron en personas que apenas estaban empezando a construir sus proyectos de vida. Un detalle importante es que pues, las cifras muestran una diferencia entre hombres y mujeres. Los intentos de suicidio son más frecuentes en niñas y adolescentes, pero los suicidios consumados son más frecuentes en los varones jóvenes. Esto quizá pueda tener una relación con la forma en que cada uno busca ayuda o expresa las emociones, porque mientras las mujeres suelen hablar un poco más de lo que sienten, los hombres tienden a guardárselo y cuando toman la decisión utilizan métodos más letales. Es importante que hablar de estadísticas no es para asustar realmente, sino para despertar la conciencia en la sociedad. El suicidio en niños y jóvenes no es un problema individual, es un reflejo de lo que como sociedad debemos mejorar. Necesitamos más escucha, más empatía, más espacios donde los jóvenes puedan hablar sin miedo de lo que sientan y sin ser juzgados. Colombia, para concluir, cada año miles de niños, adolescentes y jóvenes intentan quitarse la vida y cientos de ellos lo logran. No podemos quedarnos indiferentes, el suicidio no es inevitable, se puede prevenir. Reconocer las señales de alerta, hablar sin tabúes y buscar ayuda profesional al tiempo hace una diferencia enorme. A veces lo único que una persona necesita es sentir que alguien la escucha sin juzgarla. Es muy importante decir que si en este momento alguien me escucha, siente que la vida se le ha vuelto demasiado difícil, quiero recordarle algo muy importante, no está solo, siempre hay alternativas y siempre hay personas dispuestas a ayudar. En Colombia existen líneas de atención y servicios de salud que brindan apoyo. Hablar puede ser el primer paso para empezar a sanar. Y algo muy importante y que debemos llevarnos y recordar es que siempre preguntar, escuchar y acompañar puede salvar una vida.
Qué importante, ¿no? Y bueno, Gabriela Lucía quería contarle a nuestros oyentes sobre cuáles son las causas más frecuentes que se han identificado en el suicidio en niños, adolescentes y jóvenes.
Primero hay que decir que no existe una sola causa, sino que suelen ser varios factores que se mezclan. En los niños a veces se relaciona con ambientes donde hay mucha violencia, maltrato, bullying en la escuela o pérdida de una figura muy importante para ellos. Aunque puede parecer difícil de creer, los niños también pueden sentir desesperanza si no encuentran apoyo o comprensión en su entorno. En los adolescentes la presión aumenta. Es una etapa en la búsqueda de identidad, aceptación y pertenencia. Situaciones como el bullying, las comparaciones en redes sociales, problemas familiares, rupturas amorosas, consumo de sustancias o sentir que no cumplen expectativas pueden ser detonantes. Además, en la adolescencia, las emociones se sienten como mucha intensidad y eso puede llevarlos a pensar que el dolor será eterno, aunque en realidad sea pasajero. En los jóvenes adultos, el suicidio puede estar relacionado con la presión académica o laboral, la dificultad para encontrar oportunidades, problemas económicos, conflictos en las relaciones o la sensación de estar solo sin apoyo. En todos los casos, un factor común suele ser la falta de redes de apoyo y la dificultad para hablar de lo que se siente. Muchas veces no se atreven a pedir ayuda por miedo a ser juzgados o que no los tomen en serio. Por eso, como familia, docentes, amigos o comunidad, debemos fomentar espacios de escucha, comprensión y acompañamiento. A veces una conversación sincera, una pregunta a tiempo o mostrar interés genuino en cómo se siente alguien puede marcar la diferencia.
Mi nombre es Giselle Urbano, soy residente de pediatría y para concluir todo lo que hemos dicho anteriormente y frente a los datos presentados, debemos resaltar el rol fundamental del pediatra en el manejo del niño y adolescente con conducta suicida. Debemos ser capaces como pediatras de investigar la presencia de trastornos del ánimo, pensamientos suicidas, pero también tener en cuenta que la orientación sexual y otros factores relacionados con el suicidio y todas esas causas y factores de riesgo nos permiten a nosotros educar a quienes vivimos y convivimos trabajamos también con jóvenes. Incluso los padres y maestros desde sus escuelas también pueden hacer parte de esta red de apoyo para reconocer factores de riesgo de suicidio. Un enfoque particular debemos tener con aquellos pacientes que, aún siendo niños o jóvenes, padecen de enfermedades crónicas. El pediatra debe ser integral y debe colaborar con profesionales interdisciplinariamente, incluido con psiquiatría. De esta forma, vamos a encontrar también un equilibrio en el momento de medicar a nuestros pacientes en caso de que lo necesitaran y poder monitorearlos a lo largo de los días. Recordemos que hablar es la única forma de poder hacer un cambio en estos niños, que a veces lo único que necesitan es ser escuchados.
Muchísimas gracias, doctora. Sí, sabes que es muy importante lo que nos dice la residente de pediatría, porque si bien es cierto, los temas emocionales y este tema en general que estamos hablando parece como que fuera de otra área, en nuestro sistema de salud, al primer punto que llegamos es al médico, y los menores de edad al médico pediatra. Entonces es importante que se haga conciencia sobre este tema y se realice la derivación, se envíe a la consulta psicológica o de psiquiatría, lo que pues en ese momento el médico considere. Pero para esto debemos todos los que trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes estar muy conscientes de que este tema del suicidio es una realidad que aqueja a esa población y atender y reaccionar oportunamente. Para esto es muy importante conocer los signos de alarma que indican que puede existir una conducta suicida. Y pues Laura Mena, la estudiante de fonoaudiología, nos va a contar sobre este tema.
Buenos días, gracias por la invitación. Es importante estar atentos a ciertos cambios que no siempre son fáciles de notar. Por ejemplo, tenemos un niño o joven que antes era alegre, activo y sociable, puede empezar a volverse callado, retraído, triste o incluso tener episodios frecuentes de irritabilidad y llanto. También puede pasar al revés. Algunos que estaban deprimidos de pronto aparecen muy tranquilo, como si nada pasara. Y a veces esta calma puede dar señales de que ya tomó la decisión de hacerse daño. Otro signo clave es lo que dicen o escriben. Cuando un niño o adolescente expresa cosas como quisiera no existir, la vida no vale la pena o yo ya no voy a molestar más, hay que tomarlo muy en serio. Estas frases no son al aire. También debemos fijarnos si pierde interés por lo que antes disfrutaba, si de pronto descuida su aseo personal, se aísla, o podemos ver que presentan cambios en sus hábitos de sueño, en la alimentación, tiene pérdida o aumento del apetito. También puede tener cambios en el rendimiento escolar o laboral. A esto se puede sumar que empiezan a realizar conductas de riesgo, como el consumo de drogas, las peleas, la conducción imprudente o las autolesiones. Esto es algo muy importante, porque cuando ya hubo intentos previos de suicidio, el riesgo es más alto de que vuelva a ocurrir. Es importante que no minimicemos la situación, ni pensar que solo quiere llamar la atención. Cada señal debe tomarse en serio.
Bueno, para esto estuve conversando esta semana con la psicóloga Natalia Hoyos, y es que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca ha decidido actuar frente a estas situaciones que se puedan presentar en nuestros jóvenes, y ha abierto un servicio nuevo de psicología pues dirigido a los estudiantes de los programas de fonoaudiología, fisioterapia, también de medicina y enfermería. Entonces pasemos a escuchar lo que la doctora Natalia Hoyos nos comentó.
Pues frente a esto, lo más importante como cuidadores o como profesionales es poder observar con mucha sensibilidad y sin juicio cuando aparecen estas conductas. Por lo general, cuando un niño manifiesta algún cambio, no debemos interpretarlo de inmediato como un capricho, como un berrinche, como un mal comportamiento, sino más bien como un posible mensaje de que algo no está bien en su mundo emocional, porque el niño comprende su mundo emocional a través de sus sentidos, a través de cómo lo vive en sus experiencias y en su día a día. Algo también importante por señalar es que el acompañamiento de los cuidadores o de los profesionales siempre debe empezar por preguntas muy sencillas y empáticas hacia el niño. Entonces, si es una persona, por ejemplo, que está en el cuidado del niño total, empezar a preguntar de una forma que el niño lo pueda comprender. ¿Qué he estado notando? He estado notando que estás un poco más distraído, quieres contarme qué sientes. También esto va a depender mucho de la edad del niño, ¿no? Pero las preguntas para que él pueda aclarar su mundo emocional son importantes, y también importante recordar la calma que uno debe tener como persona al preguntar para que el niño aclare esta información. Otro aspecto clave es la corregulación emocional. Los niños aprenden a regularse a través de experiencias con los adultos o con el relacionamiento que tienen con los adultos. Si yo como madre, padre o cuidador me muestro calmado, estable, disponible emocionalmente, le transmito seguridad y le enseño con mi ejemplo a manejar esta emoción, pues los niños van a empezar a tener un comportamiento de responder juntos a regular esa emoción para que tengan más claridad. Desde la psicología clínica siempre trabajamos con varias estrategias adaptadas a cada etapa del desarrollo, a cada etapa evolutiva. Con los niños, el juego terapéutico es una herramienta principal, porque el juego es el lenguaje natural de un niño. Entonces, en los niños de edad escolar, por ejemplo, se utilizan técnicas de identificación y expresión emocional que tienen que ver con ejercicios de relajación, estrategias de juego, resolución de problemas, cuando los padres han logrado sensar bien cuál es la necesidad del niño y han hecho las preguntas correctas. En los adolescentes aplicamos en el enfoque cognitivo-conductual de la psicología el reconocimiento de pensamientos negativos, el manejo de la ansiedad, el fortalecimiento de la autoestima, pero es muy necesario mencionar y que ustedes tengan en cuenta que las señales de alarma del cambio comportamental de un niño requieren una atención inmediata. Muchas veces lo tendemos a confundir con un berrinche, pero en realidad el niño nos está expresando un cambio en el entendimiento de su mundo emocional. La presencia de la ideación suicida, conductas de autoagresión, cambios emocionales o de comportamientos se pueden prolongar a lo largo de las semanas sin mejoría, y esto puede poner en riesgo al niño. Entonces, como padres y cuidadores, poder identificar y acompañar esa expresión emocional que puede leerse como un sufrimiento emocional en la infancia es más bien dedicarnos a observar, acompañar con calma, a validar y, cuando sea necesario, a pedir ayuda, los cambios de comportamiento que tenga el niño. Yo ya sé, yo ya identifico a mi niño cuál es su rutina, cuál es su conducta. Si hay algún cambio en eso, pues entonces yo puedo intervenir a tiempo y llamar a tiempo a un profesional para no solamente aliviar un malestar inmediato, sino también prevenir complicaciones en el futuro y poder evaluar en este niño si hay de pronto depresivos o de cualquier otro tipo de alteración del estado mental. Si no lo hay, pues entonces quiere decir que tengo que hacer una regulación comportamental y una regulación emocional y de comportamiento, pero estoy haciendo un método preventivo de una posible complicación o, por ejemplo, de una conducta suicida. Mucho, mucho atención con observar, validar el comportamiento de los niños y con el cambio que tengan esos comportamientos y reportarlo oportunamente.
Bueno, Laura, y para quienes nos están escuchando, ¿qué crees? ¿A dónde pueden acudir las personas si necesitan ayuda?
Bueno, si el riesgo de hacerse daño es muy alto, lo más recomendable es llevar a la persona de inmediato al hospital o a la clínica más cercana. Podemos acudir a centros de salud mental o solicitar una cita con psicólogos o psiquiatras especializados. Estos profesionales son quienes pueden valorar la situación y definir el tratamiento más adecuado. En el caso de niños y adolescentes, el colegio o la universidad también son un apoyo importante. Contamos con orientadores y psicólogos escolares que están preparados para escuchar, detectar señales de alerta y derivar a especialistas correspondientes. Además, la red de apoyo juega un papel fundamental. Familiares cercanos, amigos, profesores, adultos de confianza, líderes comunitarios o espirituales, profesionales de la salud y las líneas de atención telefónica en salud mental. En Colombia está la línea 123 para emergencias, que incluye urgencias de salud mental y física, y en Popayán contamos con la empresa social del estado de Popayán. Estos recursos son valiosos, que pueden brindar acompañamiento y contención de momentos difíciles. Lo más importante es no dejar solo a la persona. Hay que transmitirle que le creemos, que su dolor es real y que no está sola. La escucha empática es el primer paso, pero siempre debe ir acompañada de la búsqueda de un profesional.
Bueno, entonces recordemos, uno, no minimizar los sentimientos de nuestros niños, no juzgarlos o criticarlos si manifiestan algo, tener siempre a nuestros niños acompañados. Aquí me parece muy importante recordarle a nuestros oyentes que nuestros niños están creciendo en un ambiente muy diferente al que crecimos una o dos generaciones atrás. Nuestros niños están creciendo solos, están creciendo con ambos padres trabajando, o sea, y en un ritmo de trabajo, especialmente en Colombia, bastante fuerte, lo que hace que desde las 6 de la mañana salgamos de las casas y regresemos 7 de la noche a atender a nuestros niños de pronto cansados, con poca disposición de escucha. Y es que se han hecho investigaciones, no en Colombia, pero sí en otros países, que manifiestan que algunas madres ya no sienten esa alegría y felicidad que sentíamos de compartir con nuestros niños, pero no porque no quieran ser madres, sino porque el agobio laboral, las exigencias económicas son tan grandes que si el niño le está contando algo, pues le está haciendo perder tiempo de atender asuntos laborales, lo que hace que preferiblemente no esta relación sea deteriorado bastante. Entonces, no es que nuestros niños, a veces se les llama la generación de cristal, no son de cristal, realmente son niños que no crecieron con todas las redes de apoyo que crecimos nosotros, a veces niños sin hermanos. Ya ni siquiera pueden salir a jugar a la calle porque es peligroso, porque no hay quien los cuide, ¿sí? Entonces, digamos que de verdad hay que tomar, y yo creo que debemos pensar en formas diferentes de relacionarnos, o sea, de generar espacios de relación para los niños que hoy están creciendo un poco solos. Es importante tener en cuenta que los niños pasan mucho tiempo en la institución educativa, y si bien es cierto la responsabilidad de las familias es fundamental, ¿sí? También es cierto que estamos en una sociedad diferente, o sea, se estructuró diferente, y el espacio que los niños permanecen de 7 de la mañana a veces a 12 del día, a 1 de la tarde, a 3 de la tarde, dependiendo de la institución, forma pues un alto porcentaje del tiempo que el niño pasa despierto, ¿sí? Entonces son espacios donde se debe promover formas sanas de relacionamiento, se debe atender la salud mental, se deben hacer programas de pronto con arte. Fíjense que el teatro es una buena forma de procesar emociones, también de observarlas, porque se utilizan estrategias donde en el teatro se puede discutir sobre estas actitudes, sobre reacciones, sobre conductas que de pronto puedan resultar agresivas, hirientes, y hacer que un niño tome la decisión de suicidarse cuando no se ve en la capacidad de enfrentar estas situaciones, pues, que se están presentando en algunos ambientes. Entonces, todos como sociedad tenemos responsabilidad frente a esto. Como les decía, esto empezó a verse en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se empezó a prestar este servicio de apoyo psicológico, y de verdad que cuando uno conversa con los estudiantes, uno los ve alegres, felices, y si se sienta con ellos un minutico, en algún momento aprovechan la oportunidad para decirle que están medicados o que son personas que sufren de depresión. Entonces, no solo estas manifestaciones físicas de alegría están pues son las que debemos observar, ¿no? Ahí la importancia de sentarnos y escuchar a nuestros, pues a los jóvenes con los que estemos nosotros en contacto. Para eso quisiera recordarles, es una solicitud, pues que algo que habíamos hablado con la psicóloga Natalia Hoyos de nuestra facultad, que tiene un número de contacto que es el 305-2506-311, donde los estudiantes pueden pedir su cita y sentarse y discutir con ella pues las situaciones que está viviendo. También en la Universidad del Cauca se encuentra el programa de salud mental, liderado desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, el cual está abierto para atender pues a toda la comunidad, y no solo estudiantes, sino también docentes, docentes y bueno, pues que administrativos o quien requiera orientación o algún apoyo en este sentido. Entonces, pues recordemos, queridos oyentes, las cifras que son alarmantes. Recordemos que nuestros niños están viviendo en un entorno agresivo. Debemos tomar medidas, de pronto hacer un ambiente más cálido en el hogar. Si es posible levantarnos más temprano para compartir unos minutos durante el desayuno, colocar, si es necesario escuchar algo, pues coloquemos música que en lugar de alterar tranquilice los sentidos del niño. Y bueno, pues hacer un último llamado a que siempre hay líneas de atención, siempre hay programas de apoyo y siempre hay un sistema de salud dispuesto a atender pues las situaciones que se puedan presentar para prevenir el suicidio en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Se despide de ustedes Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología, y los invitamos a seguir escuchando este su programa radial Crianza Feliz.